Jeremías capítulo 6, vamos a estar leyendo. Me gustaría hablarles en esta noche del camino eterno, el único camino que podemos transitar o que deberíamos transitar. Porque hay muchas alternativas, ¿no?, disponibles. Pareciera que hay tantas opciones y sin embargo, como hablábamos también la semana pasada, todo se resume en creer o no creer, básicamente. Pero la Biblia nos habla que hay un camino que es eterno, un camino que tiene muchísimos obstáculos y pruebas, pero que la meta es segura. Y creo que ese es el deseo de Dios, el deseo de que cada uno de nosotros podamos caminar y dirigir cada uno de nuestros pasos sobre ese camino. Y vieron que estamos en una época en la que necesitamos siempre algo nuevo. Yo no sé si preguntar, pero creo que si preguntaría, la mayoría de los que estamos acá, de los que tengan un celular, ese celular es muy probable que no supere los 4 años. ¿Me equivoco? 3 o 2 años. O meses, capaz. Porque vieron que ya pasó 1 año y el celular como que ya es viejo. Necesitas el nuevo. Y hay gente que hasta hace fila para encontrar lo último de lo último y lo nuevo. Como que siempre buscamos algo que tenga, aunque sea que sea distinto a lo que otros tienen. Y nos sentimos como un poquito más importantes por tener lo último de lo último. Yo me acuerdo que mi abuela en su casa, que todavía este producto, la heladera que tenía, no sé si se acuerda alguien de las heladeras que tenían garantía de 100 años. ¿Escucharon alguna vez esa historia? Bueno, la heladera sigue funcionando. Mi abuela falleció con 92 años y la compró en su momento. Y eran productos que estaban pensados para que duren. Ahora no, ahora la idea es que se rompa más rápido si se puede comprar de vuelta. Pero ¿cuánto necesitamos a veces volver a revisar lo que había antes, ¿no? Siempre escuchamos esa historia de lo pasado pisado, y a veces no es tan así. A veces tenemos que mirar hacia el pasado, o hacia las, como dice acá Jeremías 6:16, miren lo que dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Las sendas antiguas, ¿sí? Me gustaría que de eso hablemos en esta noche. Así que vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y me gustaría que cada uno pueda pedir al Señor que Él nos esté hablando. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te damos porque sabemos que estás en este lugar, Dios. Y tu presencia, Señor, está con nosotros cada vez que vamos reunidos en tu nombre, Señor, a tu palabra, Jesús, para que tú nos hables. Tú siempre estás ahí. Por eso, Dios, en este momento echamos fuera todo temor, Señor, toda incredulidad, Jesús, y sabemos que tú estás sobre este lugar para traernos vida, para traernos de tu abundancia, Señor. Dirigí nuestra vida, dirigí, Señor, este tiempo que vamos a pasar en tu palabra, Jesús, y que podamos salir fortalecidos de este lugar, Señor, sabiendo que tu palabra nunca es en vano, Señor, sino que podamos ir con confianza, acercarnos confiadamente al trono de tu gracia y hallaremos el oportuno socorro que necesitamos para nuestra alma. Gracias, Jesús, en tu nombre. Amén. Tiempo atrás escuchaba una historia de un matrimonio joven que económicamente estaba muy bien, pero tenían muchos problemas. Y empezaron a consultar a psicólogos, iban a donde fuera necesario porque querían solucionar sus problemas matrimoniales, pero no encontraban. Y eran cristianos, eran creyentes. Entonces, en una de las charlas con el pastor, surgió la idea de invitar al pastor a comer a su casa. Entonces, cuando llega el día, ellos preparan la mesa y tenían unos cubiertos de oro. A ellos les gustaba mostrar todo lo que tenían económicamente, ¿no? Entonces, al pastor le pusieron también sus cubiertos de oro y empezaron a hablar, tratando de ocultar los problemas que tenía, hasta que el pastor les habló y les empezó a decir, es necesario volverse a la palabra de Dios. Y bueno, tuvieron una charla y el pastor les recomendó ciertos versículos de la Biblia para que puedan leer, para fortalecer su fe, porque notaba que estaban débiles en su fe, que era una vida de palabras más que de acciones. Y la vida cristiana es una vida de fe, del ejercicio de la fe. Pero resulta que se va el pastor y cuando lo saludan se dan cuenta de que faltan los cubiertos. Y los cubiertos eran de oro. entraron a sacar cuentas y dijeron, ¿qué pasó acá? Se fue el pastor y faltan los cubiertos. Entonces empezaron a decir, al final, este que tanto se la da hablando de la Biblia ahí. Y empezaron a criticar al pastor, empezaron a cuestionar un montón de cosas. Hasta que pasó una semana, dos semanas, y dejaron de ir a la iglesia porque estaban enojados con el pastor por lo que había sucedido. En la tercera semana, el pastor los llama y le dice, estoy preocupado por ustedes porque no sé nada de ustedes y la verdad, quiero saber cómo están ustedes como pareja, porque habíamos hablado y los vi que estaban mal. Entonces cuando el pastor en ese momento charla con ellos, les dice, ¿se fijaron adentro de la Biblia? Le había dejado los cubiertos adentro de la Biblia para que ellos pudieran en ese momento tener un momento de intimidad con Dios y nada de eso pasó. ¿Por qué? Porque era una vida más de apariencias que de una fe real. Y es necesario volver hacia atrás y volver a la senda antigua, volver a recordar lo que en algún momento Dios nos pidió que hiciéramos. Miren lo que dice acá la palabra del Señor. Acá en Jeremías capítulo 6, versículo 16, el Señor les dijo, paraos en los caminos. Quiero compartir este mensaje porque siento que a veces es una lucha espiritual. Paraos. Qué importante que a veces es detenerse y frenar. Y decir, bueno, ¿hasta dónde estoy yendo con mi vida? ¿Hasta dónde me trajeron mis decisiones? ¿En qué lugar estoy parado? ¿Qué es lo que está ocurriendo con mi vida? Detenerse. Detenerse es lo que tenemos que hacer al momento en el que nos preguntamos qué es lo que está pasando con nuestra vida, ¿no? Porque ellos como pueblo, fíjense en el versículo 10 lo que decía, ¿a quién le hablaré y amonestaré para que oigan? Aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. Aquí que la palabra de Dios les es cosa vergonzosa, no la aman. Les daba vergüenza la palabra de Dios. Se avergonzaban. ¿Cuántas veces como cristianos nos avergonzamos de lo que la palabra del Señor significa para nuestra vida? Nos avergonzamos del nombre de Jesús, de lo que Él significa para nosotros. Tanto que Dios hizo y lo dejamos atrás como algo que a veces ni siquiera hace falta mencionar por temor a lo que los demás dirán de nosotros. Y dice que no amaban. Claro, si les daba vergüenza, no iban a amar nunca la palabra del Señor. ¿Y cómo amamos la palabra del Señor? ¿Cómo podemos amarla? Cuando le entregamos nuestro corazón al Señor. Cuando decidimos entregar absolutamente todo bajo sus pies y decir, Dios, confío en vos. Mi vida está dirigida por tu presencia. Mi vida está dirigida por lo que la palabra del Señor me enseña. Entonces es necesario detenerse y decir, bueno, mis decisiones como ser humano, como padre, mis decisiones como esposo, mis decisiones como hijo, como trabajador, ¿hasta dónde me trajeron? ¿A dónde me llevaron? ¿Qué es lo que está pasando con mi vida? Pregúntatelo. ¿Tu fe ya realmente es lo que esperabas que fuese o estás pasando por un momento de dificultad? Bueno, entonces, si eso sucede, a veces es una alerta que Dios manda sobre cada una de nuestras familias para que podamos detectar, ¿realmente estoy viviendo la vida que quería vivir cuando era joven? ¿O la vida me está atropellando y estoy haciendo las cosas aceleradas para poder pagar las cuentas, para poder llegar a fin de mes, para poder mandar a mi hijo al mejor colegio que existe, creyendo que con eso le garantizo un futuro? Dios a veces dice, pará, frená un poquito. Desacelera todo lo que estás haciendo y empezá a pensar si realmente lo que estás viviendo es lo que querías vivir. Pará, detenete en el medio del camino. Hay un montón de cosas que tenés que hacer seguramente, pero frena un poquitito. Esperá, tengo algo para decirte. Por eso dice después, en el versículo 20, que esta gente, miren lo que decía, ¿para qué a mí este incienso de Sabá y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Ellos le estaban ofreciendo al Señor lo mejor, lo más apreciado por los hombres. El incienso de Sabá que todos querían tener. La buena caña olorosa de la tierra lejana, algo que era muy difícil de conseguir, ellos se lo daban a Dios. Y a veces creemos que negociamos con Dios de esa forma. Que si nosotros venimos a las reuniones y tenemos una ofrenda y entregamos nuestro diezmo y por eso se termina desvirtuando el evangelio y tenemos iglesias que están más preocupadas en dar un buen show que en predicar la palabra. Muchas veces licuamos el evangelio de tal forma que termina perdiendo su gusto. Y Dios quiere tu corazón, porque vos con el corazón podés amar al Señor y podés amar su palabra. Si no, te va a dar vergüenza. Si tu compromiso con Dios no es un compromiso de corazón, cuando salgamos a la calle a predicar, te va a dar vergüenza y vas a ser el primero en esconderte. El primero en irte cuando haya que confrontar a alguien con el mensaje del evangelio. Pero cuando en tu corazón hay una palabra que es fuerte, una palabra que tiene poder, que viene directamente del cielo, ahí es cuando entendemos que todo está bajo control y que estamos caminando seguros. Pero es necesario parar, porque si estás yendo por otro camino, hasta que no te detengas, no vas a poder cambiar de camino. Si vos estás en la autopista, no podés directamente salir encima de los otros autos. No, es cuestión de frenar la marcha, detenerse y corregir el rumbo. ¿Amén? Detenete, paraos. Dice después, y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Preguntad por las sendas antiguas. Y esa palabra senda, esa palabra olam en el hebreo, significa eternidad, las sendas eternas, las sendas, el único camino. Jesús decía, yo soy el camino. Yo soy el camino, no hay otro camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Créeme a mí. Enfoca tus ojos hacia mí y empezá a entender que tus pisadas tienen que ir en una sola dirección. Creerle al Señor es algo que va a cambiar cada uno de nuestros días. Decidir levantarse y decir, Señor, te creo. Y quiero caminar como me enseñaste desde la eternidad. Antiguo no significa que sea viejo, sino que es eterno, es algo que no tiene fin. Es tan antiguo como la eternidad y va a durar hasta la eternidad. Yo quiero caminar en esa senda. Los días que me toquen vivir, quiero caminarlos cada uno de esos días en esa senda. Nadie sabe cuántos días tiene sobre la tierra. Pero para todos es así, es similar. Dice después, preguntad. Y ahí podemos preguntarnos. Dice en el versículo 7 del capítulo 32 de Deuteronomio. Dice, acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará. A tus ancianos y ellos te dirán. Y antes les había dicho, el versículo 5, generación torcida y perversa, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Y le dice entonces, acuérdate de los tiempos antiguos. Tenemos testimonios y tenemos antecedentes de gente a quien preguntarle. Seguramente en tu familia hay alguien que Dios tocó en algún momento y hizo algo hermoso con su vida. Nosotros acá en esta iglesia tenemos tantos testimonios. Tenemos todo el testimonio de lo que la Biblia nos enseña. De los tiempos de José. Por eso en Deuteronomio se hablaba de eso. Acordate de los tiempos de tus padres. Preguntar a tu padre lo que Dios hizo con él. Y cómo fue que desde Egipto, sin tener nada, José era prosperado. Porque ¿qué pasaba? Jehová estaba con él. De eso se trata el Evangelio. De simplemente entregar nuestra vida y decirle a Dios, no tengo nada para ofrecerte, pero acá estoy. Esto soy. Lo que soy acá es lo que ves. Y quiero entregarte esto que soy en tus manos para que vos hagas lo que quieras. Cuando nosotros hacemos eso, Dios empieza a derramar su bendición porque encuentra un corazón en el que puede depositar de su gracia. Pero cuando hay orgullo, cuando hay soberbia, cuando hacemos las cosas con una doble intención, Dios no va a entregarte ese hermoso don. Porque de eso habla la palabra de los talentos. A veces creemos que trata de cuestiones innatas y de características que, no sé, es hermoso como los nenes cantaron, como los nenes entregaron su voz al Señor, pero no son esos los talentos de los que habla la Biblia. El talento principal que el Señor te dio es su mensaje, que ese mensaje es multiplicador y puede transformar la vida de toda tu familia, de toda tu generación. Ese es el mejor talento que el Señor te dio y ese lo tenemos todos. Por eso Dios a todos nos mandó ese mensaje de ir y predicar a todo el mundo, empezando por tu casa. Mirad y preguntale, decía, detenete, ya que detuviste tu marcha en el camino de la vida, empezá a preguntar. Hay una forma diferente de vivir. Y es la que el Señor nos ofrece. ¿Cuántos escucharon la historia de Tommy Hicks? Uno. A todos los demás, a los que lo escucharon, genial. Los que no lo escucharon, anoten ese nombre. No se los quiero contar para generarles esa intriga y que lo puedan hacer. La historia de William Case Morris. Gente que transformó nuestro país a través de lo que el Señor hizo con sus vidas. Y hoy hablábamos con papá de Clements, un misionero canadiense que Dios llamó hace, ¿cuánto, papá? ¿60 años? Más, entonces. 80 años atrás, un zapatero de Canadá recibió un llamado de parte del Señor a ir a un pueblo en Argentina, que en ese momento tendría 1.500 habitantes, y él dejó todo en su Canadá natal para venir a predicar sin conocer el idioma a un pueblito de la provincia de Buenos Aires. Ahora Dios de ese hombre generó un efecto multiplicador que hasta el día de hoy tiene sus... De esa iglesia salieron muchísimos pastores, entre ellos papá. Ahora yo digo que Dios haga lo mismo con la iglesia de Citibel, que haya gente con el corazón receptivo para decir, Dios, yo quiero ir a esa senda antigua, una senda en la que no se trata de lo que uno como ser humano pueda dar, no se trata de las virtudes y las capacidades que vos tengas, sino de entender que sos un recipiente ideal para que Dios te use, que estamos vacíos para que Él pueda depositar de su gracia y que lo que nosotros hagamos mañana se va a terminar, pero que nuestra generación siguiente lo va a permanecer y va a seguir cada día tratando de no desviar su mirada de Cristo, porque de eso se trata la vida. Y tenemos nuestros errores, tenemos nuestras debilidades. Seguramente en esta semana te vas a equivocar, vas a tener alguna palabra de más. Pero Dios te dice, seguí, permanece, porque de eso se trata la gracia de Dios. Vivimos en un tiempo que es muy álgido y Dios necesita que su mensaje sea compartido, porque Dios nos pidió a nosotros esa responsabilidad. Por eso preguntemos, pregúntale ahora cuando busques, preguntar al Señor cómo hizo eso con Tommy Hicks y Él te lo va a dar para tu vida. ¿Cómo hizo eso con William Case Morris y Él lo puede hacer con vos? No es necesario alcanzar multitudes, sino que tengas un corazón como el de esas personas y decir, bueno, Dios, yo también quiero eso. ¿Y qué contarle? Yo tengo el ejemplo de mis papás. Yo digo, Señor, pensaba en las cosas que ellos a mi edad ya habían hecho para el Señor. Y digo, ¿cuánto me falta? ¿Cuánto nos falta para poder servir al Señor? Hay tanto por hacer y a veces estamos distraídos en un montón de cosas. Y Dios nos trajo acá, como decía Rodolfo hoy a la mañana, con un propósito para hacer algo. Entonces, iglesia, despertemos y digamos, Dios, quiero volver hoy mismo, que no pase más tiempo. Quiero volver a esa senda antigua y que mi corazón pueda arder por ti. Porque no quiero dejar pasar ni días, ni etapas, ni generaciones. Quiero ser un ejemplo para mis hijos. Quiero ser un ejemplo como padre, como esposo, como hermano. Como lo que sea que te toque en el lugar que estés, que tu vida sea de bendición. Pará, detenete, mirá, preguntá. Pero no termina, dice. Preguntad por las sendas antiguas. Y dice, andad por ellas. No solamente se trata de preguntar, sino de decidir andar por ellas. Como en el libro de los Hebreos nos dice, teniendo nosotros tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos una gran nube de testigos para preguntar, pero a nosotros nos toca correr con paciencia. Toda la Biblia son testigos del poder de Dios, pero a vos te toca correr, a mí me toca correr con paciencia, despojándonos del peso del pecado, porque eso alienta tu caminar. El pecado te quiere arrastrar hacia atrás. Ahora Dios quiere llevarte hacia su propósito de gloria. Hay que andar por ese camino. Como el Señor le dijo a Josué, vamos a leerlo juntos. Josué 1, capítulo 1, versículo 7. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. De día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas. ¿Sí? Se trata de eso, de meditar de día y de noche en ese camino para guardar su palabra y hacerla y cumplirla. Por eso Jeremías decía esto: preguntad cuál es el buen camino y andad por él. Porque es el único esfuerzo, el esfuerzo que hablaba Josué, es el único esfuerzo que produce descanso. Cuando uno puede ejercer esa fe, decir, bueno, Dios, camino con vos. A pesar de tener problemas, a pesar de tener dificultades, sigo caminando con vos y no me importa, no me voy a detener. Porque camino con vos y vos sos mi fuerza. El gozo de Jehová es nuestra fuerza. Si el Señor tiene gozo con tu vida, eso es lo que te da fuerza para seguir. Sea cual sea el gigante que tengas que enfrentar. Venga Goliat, bueno, Dios se encarga. Hasta con una piedra puede derrotar a un gigante. ¿Cómo no vamos a confiar en ese Dios? No hace falta tener una espada gigante. No, Dios con una piedra, Él se encarga. Pero nosotros está tener esa confianza de decir, bueno, Dios, camino y confío en vos. Confío en vos, sea lo que sea que pase. Ese esfuerzo es el que produce descanso. ¿Cuántas almas cansadas hay? Por ahí físicamente están bien. Físicamente pareciera que tienen todo por fuera. Pero ¿cuántas almas cansadas hay en el mundo? ¿Cuántas almas que recorren farmacia en farmacia cada noche para poder dormir? Dios dice, es hora de que detengas tu caminar y que te des cuenta de que solamente dirigiendo tus pasos hacia el camino correcto vas a vivir con descanso en tu alma. ¿Tu alma está cansada? Bueno, Jesús mismo usó estas palabras. Miren en Mateo capítulo 11. Mateo 11, versículo 28, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dios te dice, camina conmigo, camina al lado mío. Corre con paciencia, despojate del peso del pecado, pero camina conmigo. Yo llevo el peso del yugo, no te hagas problema. Yo me encargo de eso, pero no te vayas de mi lado. Camina conmigo. Decidí cada día de tu vida caminar con el Señor. Y si en esta noche sentís que tus pasos están medio lejos del Señor, es hora de escuchar la advertencia del Señor. Ahí en Jeremías, en el versículo 8, el Señor les decía, corrígete Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti. Jeremías capítulo 6, versículo 8. Corrígete. Es un llamado de amor de Dios, diciendo, no engañas a nadie. No podemos engañar a nadie, Roque, no engañas a nadie. Y a cada uno de nosotros, si estamos pasando por una situación así, Dios nos dice, corregí tu caminar. Corregí tu caminar. Para que no se aparte mi alma de ti. Vení, volvé a caminar conmigo para que mi alma esté pegada a ti, como cantamos muchas veces. Que mi alma se pegue a la del Señor y podamos caminar juntos. Con ese yugo, llevando la carga del Señor junto con nosotros. El peso lo lleva a Él, pero caminamos juntos. Amén. Y terminamos con un versículo que también leyó Rodi hoy a la mañana, Jeremías capítulo 15, versículo 19. El Señor le estaba diciendo también al pueblo a través de Jeremías. Por tanto, así dije Jehová, si te convirtieres, si te corrigieres, si volvieres a las sendas antiguas, yo te restauraré. Qué lindo es sentir esa restauración de parte del Señor. Y es lo que puedes vivir en tu familia a partir de hoy. O lo que estamos viviendo como cristianos. Pero si hay algún pie que está queriendo salir de la senda antigua, volvamos a ella. Volvemos a la senda eterna. Y delante de mí estarás, delante de la presencia del Señor. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Si entresacares lo precioso de la vil con el... como el proceso que se hacía con los metales, de fundirlos y quemarlos y quitar la escoria para que quede el metal puro. La mala noticia con este pueblo, que ellos, como dice en el versículo que leímos, cuando el Señor le dice esto en el capítulo 6, versículo 16, parados en los caminos, preguntad, andad y hallaréis descanso para vuestra alma. Ellos repitieron y dijeron, no andaremos. Qué feo responder es así al Señor. Por eso, en ese mismo versículo termina diciendo, se quemó el fuelle, versículo 29, Por el fuego se ha consumido el plomo. En vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. Hay gente que vive y permanece con la escoria en su vida. Ahora, para que puedas convertirte al Señor, es necesario que Él saque toda esa escoria de tu vida. Y que no te llame plata desechada, como dice el versículo 30. Plata desechada los llamaron porque Jehová los desechó. Él quiso mandar su fuego para poder consumir la escoria de tu vida y no lo permitiste. Y no lo permitimos. Que no seamos ese tipo de cristianos. Dios quiere gente que acepte el llamado del Señor. Gente con un corazón humilde, gente que no busque aplausos. Gente que busque con su corazón agradar al Señor. Gente como Clemens, que terminó yendo a un pueblito de 1.500 habitantes en donde seguramente no iba a haber aplausos y no le importaban. Pero Dios usó su vida para transformar a toda una generación. ¿Cómo me gustaría poder decir eso cuando esté en el cielo, que el Señor me diga, bien, siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré? Qué lindo sería eso. Ese es el talento más grande que podemos tener como seres humanos. Que el Señor diga, bien, siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Amén. El Señor en esta noche quiere hacer eso. Les puedo asegurar, hermanos, porque cuando Dios dice algo, lo cumple. El Señor quiere mandarle su fuego en esta noche, porque hay escoria que necesita ser quemada. Y el fuego es el Espíritu Santo que empieza a arder en tu corazón y te hace ver las cosas que estás haciendo mal. Que ya no podés seguir negociando con Dios como hacía el pueblo de Israel, ofreciéndole el incienso de Sabá. Dios no quiere tu incienso. Él dice, ¿para qué a mí el incienso de Sabá? ¿Para qué a mí? Yo soy el creador del mundo, no me sirve. Y yo no compro lo que las apariencias dicen. Yo quiero tu corazón. Y el Señor en esta noche quiere tu corazón y quiere mi corazón. Quiere que derramemos nuestro corazón como ofrenda delante de Él. Y que pueda ser sincero con Dios y decirle, Dios, me está pasando esto. Quiero entregarme por completo. Quiero volver a la senda antigua. Tengo muchos testimonios. Yo personalmente tengo muchos testimonios. Pero si no, bueno, hay que hacer caso a lo que decía Jeremías. Mirá y preguntá. Preguntá que se puede vivir. Y Dios es un Dios que sigue haciendo maravillas. Dios es un Dios que sigue haciendo milagros. Dios es un Dios que sigue sanando enfermedades. Un Dios que sigue haciendo libres a los que están oprimidos. Él lo quiere hacer. El evangelio de Dios es un evangelio de poder. Entonces, simplemente de nuestra parte, lo único que tenemos que hacer es decir, Dios, quiero ser usado. Quiero que ese poder también se manifieste en mi vida, en mi familia. Y yo lo quiero. Amén.